UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Abriendo caminos.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria.
Muy buenos días a todos los oyentes de este octavo programa del taller de Radio Sabios del curso 2023-2024 en la Universidad Miguel Hernández. Estamos llegando al tramo final. El curso se va acabando y nosotros estamos hechos unos audaces reporteros. Mi nombre es Arturo Espinosa y estoy con la compañera del taller, Inés Soriano. Y vamos a tener un programa muy especial, ¿verdad, Inés?
Sí, así es, Arturo. Yo creo que este va a ser uno de los programas más especiales de la temporada, porque vamos a hablar de algo que nos encanta a todo el equipo.
Es una pena que nuestros compañeros Vicente y Alberto no nos hayan podido acompañar hoy en el estudio, aunque sabemos de buena tinta que el tema que hoy nos ocupa les apasiona.
Pues yo no sé si nuestros oyentes estarán leyendo entre líneas o no. Uy, otra pista. Pero el tema de hoy nos apasiona a todos los que estamos en este estudio y además es más que adecuado para estas fechas del mes de abril.
Yo creo, Inés, que está más que claro de qué vamos a hablar hoy. Y si nuestros queridos oyentes aún no han adivinado por dónde vamos, creo que les vamos a desvelar ya el misterio.
Pues sí, así que podemos meternos ya en harina. Hoy vamos a hablar de libros, de literatura, de autores, de lectores, de letras, de poesía, de prosa. Vamos a celebrar con todos ustedes el Día del Libro.
Así es, queridos oyentes, y vamos a hacerlo de una forma muy especial. Nuestro, como intrépidos reporteros, armados de credencial y grabadora, realizamos nuestra primera misión especial fuera de los estudios de Radio UMH.
Pues sí, el fin de semana, entre el 19 y el 21 de marzo, se celebró en Elche la Feria del Libro, y ahí estuvimos Arturo y yo, como enviados especiales a este evento tan interesante.
Pues Inés, si te parece, vamos a ello. Y vamos a arrancar con el programa y explicamos todo lo que vivimos durante esos días. Nos dirige Luis Sempere y en los controles está nuestro buen amigo David Francés. Sean todos bienvenidos y si les parece, despegamos.
Thank you.
Acabamos de escuchar La senda del tiempo, de Celtas Cortos, una de las canciones que ha seleccionado nuestro compañero Alberto para este programa. Hace un par de semanas pasamos un fin de semana, y valga la redundancia, bastante intenso en la Feria del Libro de Elche. Inés, ¿quieres contarle a nuestros oyentes que no pudieron estar allí cómo fue?
Claro que sí. Pues la feria se desarrolló en la Plaza del Congreso Eucarístico. Y teniendo en cuenta que es una de las plazas más amplias de la ciudad, se encontraba llena de casetas, carpas y distintos puestos en los que los escritores y librerías expusieron sus libros o charlaban con los lectores. La zona, repleta de curiosos que se acercaron a ver el ambiente, a conocer a su escritor favorito o a volver a casa con la firma estampada en el libro del autor de la última novela que ha publicado. También un escenario en el que durante el día iban pasando actuaciones musicales.
Pues así fue. Yo, una de las cosas con las que más disfruté fue que, gracias a los nuevos instrumentos, sobre todo los teléfonos móviles, podemos disponer de cámara de fotos, podemos disponer de grabadoras. Y es lo que hicimos, una de las cosas que hicimos allí, ¿verdad, Inés? Estuvimos sí, charlando con los protagonistas y además registrando estas conversaciones que ahora nuestro amigo David ha insertado en el programa.
Desde luego. Si te parece, vamos a escuchar a algunos de los escritores a los que pudimos entrevistar durante esta feria. En primer lugar, la charla que mantuvo Arturo con la poeta Itziar Mínguez, nacida en Baracaldo y residente en Santa Pola. Su última obra se titula Game Over.
Estoy en estos momentos con la poeta Itziar Mínguez y, aprovechando su presencia, quisiera preguntarle, ¿qué opina usted de las ferias del libro?
Bueno, pues las ferias del libro son una ocasión estupenda para que se reúna la gente a la que le gusta leer y la gente a la que le gusta escribir, y para que haya un contacto directo con el público y con el lector, que yo creo que es una de las cosas que más le gusta al escritor. Y además pues sirven pues para crear un poco de familia y de colegueo también, y de encontrarte con otros compañeros, etcétera. O sea, me parece una buena idea las ferias del libro.
Muchas gracias, Itziar Mínguez.
Hablando de poetas, Inés, tú también pudiste tener una charla con el gran Benjamín Prado, poeta y novelista. Escuchamos a Inés y a Benjamín.
Bueno, tenemos aquí Benjamín Prado con varios libros. El último que ha publicado se llama Los dos reyes y tiene una portada así como fondo, parece África, y también hay un señor occidental. Hola, Benjamín.
¿Qué tal?
Bueno, pues vamos a preguntarte algunas cosillas. Bueno, ¿qué es la poesía?
No lo sé, la poesía es un género en el que los renglones no llegan al final de la página, hay que decir muchas cosas en muy poco espacio, y rige la economía del lenguaje. Cuantos más cosas digas con menos palabras, mejor será el poema.
Sí, es una manera de encontrar cosas también.
Sí, cuando uno busca cosas termina encontrándolas, y a veces encuentras las que no estabas buscando y suelen ser las mejores del poema.
O sea que escribir poesía es descubrir, como decía Pizarnik también, ¿no? Nombrar es descubrir.
O descubrirte también, ¿no? Uno escribe para saber lo que piensa de las cosas, ¿no?
Muy bien, y la prosa, tu último libro, Los dos reyes, a ver, ¿de qué? Cuéntanos un poco. Bueno, estábamos en Los dos reyes, cuéntanos un poco.
Es una aventura más de Juan Urbano, es la sexta, está a punto de salir la séptima, y una investigación en este caso sobre las utilizaciones de la arena del Sáhara, el petróleo del pueblo saharaui, en fin, una historia entre España y Marruecos, digamos.
O sea que es un poco política, ¿no?
Es un poco todo, política, policiaca, de aventuras, de amor, un poco de todo.
Todo un mundo, ¿no? Es un mundo, un viaje al pasado, al presente o al futuro.
El pasado y el presente están juntos, al final uno tiene la herencia que tiene, los antecedentes que tiene, incluso algunos el historial que tienen.
Ah, súper bien. Quería preguntarte, ya quieres hablar sobre, ¿tienes alguna opinión política sobre el problema de Palestina ahora mismo?
El problema de Palestina es el problema de un genocida a cargo de un Estado como el de Israel, una organización terrorista llamada Hamas, creada por el propio Estado de Israel para boicotear los acuerdos de Camp David, y el resultado de un mundo en el que se celebran las mismas guerras de siempre con armas distintas. Lo demás está igual.
Wow. Wow, pues sí, estamos un poco de acuerdo. Bueno, se tiene que ir Benjamín, o sea que terminamos aquí la entrevista. Gracias, Benjamín.
Adiós, un abrazo.
Bueno, fue un placer hablar con este escritor. Es un señor muy interesante, pero tenemos más entrevistas. También pudimos conversar con grandes novelistas de la provincia de Alicante y de otros lugares de España, como por ejemplo el encuentro que mantuviste con Manuel Vilas, Premio Nadal del 2023, con la novela Nosotros. Participó en una mesa redonda junto con Benjamín Prado durante esta Feria del Libro. Os escuchamos.
Estamos en la Feria del Libro de Elche 2024 con don Manuel Vilas. Don Manuel, ¿qué le está pareciendo la feria?
Me está encantando. Es una feria llena de ilusión, con un montón de gente y bueno, lo maravilloso es ver gente comprando libros.
¿Qué tal la relación face to face con los lectores?
La relación con los lectores siempre es maravillosa, porque los lectores te cuentan unas historias a propósito de tus libros que son siempre, te nutren como escritor, te nutren, te sirven, te ayudan, te abren nuevas perspectivas de tus propios libros.
Habéis hecho unas declaraciones que, a ver si yo las he entendido bien, en la cual se dice que solamente hay literatura cuando el lector abre el libro. Yo discrepo, yo creo que la literatura está en lo que se escribe y luego ya el lector inteligente sabe apreciarlo. ¿Afianza tu idea de que es el lector el que hace literatura, si esa es tu idea?
No, es el momento. Mi idea es que el encuentro en una página entre un escritor y un lector es allí donde se produce la literatura. Cuando un lector lee una novela y en esa novela encuentra un sentido a las cosas, se siente menos solo y se abre una ventana en su propia vida.
Muchísimas gracias, don Manuel. Hasta la próxima.
Gracias.
También vamos a escuchar la charla que tuvo Arturo con el escritor Fernando Parra, joven escritor nacido en Tarragona, pero que vive y trabaja en Alicante y que mereció el Premio de la Crítica Literaria Valenciana en 2023. Su última novela se titula Las cinco vidas del traductor Miranda. Fernando Parra con nuestro compañero Arturo. Aquí los tenemos.
Al estar en la Feria del Libro de Elche tenemos la oportunidad de hablar con autores y en esta ocasión vamos a hablar con el autor que fue Premio de la Crítica Literaria de Valencia en el año 2023, don Fernando Parras. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo.
¿Qué tal estás aquí en la feria? ¿Es la primera vez que vienes?
A la de Elche es la primera vez, sí. La de Alicante ya llevo ya varios años, pero la de Elche es la primera vez que me invitan. Y la verdad es que la organización es estupenda, porque hay un ambiente muy agradable y hay una gran variedad de librerías. En fin, que me parece un evento muy bien organizado y muy enriquecedor para la ciudad.
¿Qué te parece el de las otras ferias que conoces, porque conocerás alguna más? ¿Hay algo que diferencia la de Elche?
Yo creo que en la Feria del Libro de Elche hay mucho autor local. Se cuida mucho a los autores de aquí. Por ejemplo, yo qué sé, si hablamos de la Feria del Libro de Madrid, pues casi siempre tenemos los grandes autores nacionales, ¿no? los mediáticos. En cambio, aquí en Elche lo que noto es mucho autor local. Por tanto, hay un cuidado por la literatura de aquí, que yo creo que también es importante darle visibilidad.
¿Cuál es tu opinión en relación o cómo se podría hacer la promoción de los jóvenes buenos autores que hay ahora y que, por desgracia, están tapados por el montón de publicaciones que hay? ¿Qué se podría hacer para descubrirlos?
Pues la verdad es que no hay una fórmula mágica para descubrirlos, pero sí que es cierto que a lo mejor se puede hacer algún tipo de iniciativa en la que, promovida por la universidad sobre todo, en la que la universidad misma tenga su propia gestión editorial y pueda dar a conocer futuras promesas, ¿no? Pero desde la universidad, que es de donde se saca muchas veces donde se conocen los nuevos valores, ¿no? Creo que sería una iniciativa importante, interesante, y la universidad debería volcarse con eso, porque la materia prima, quien la conoce de verdad, es la universidad, que es donde están los futuros escritores, ¿no? O sea que me parece que sería una buena forma de visibilizarlos.
¿Y qué hacemos con los críticos literarios actuales?
Pues sobre todo hay que intentar seguir a aquellos que son honestos, ¿no? Y que no se dejen influir por, eh, por otro tipo de motivos espurios, ¿no? Hay muchos intereses en la prensa nacional a la hora de reseñar libros de autores mediáticos y a veces esa crítica no es honesta, ¿no? Hay que intentar pues apelar a una crítica honesta en la que se tenga que poner negro sobre blanco, pero con honestidad, lo que se lee, no simplemente hacer una promoción gratuita por el mero hecho de que hay un interés económico de por medio, ¿no? O relacionado con el medio en el que publicas, ¿no? Creo que hay una desvirtuación clara de la crítica literaria, excepto algunos críticos más independientes, y le hace un flaco favor a la literatura porque al final el comprador de libros se fía del criterio del gurú, ¿no?, de turno, y sin embargo el gurú de turno a lo mejor está mediatizado, ¿no?, por otros intereses, entonces aquí eso hay que mejorarlo.
Entonces, para el lector, para los que estamos más alejados de lo que es todo el mundo editorial, ¿a qué podríamos recurrir o qué nos recomendarías o qué nos sugerirías que hiciéramos para tener una información, dentro de lo que cabe, lo más fidedigna posible en relación con lo que puede ser eso, el leer realmente buena literatura?
Yo creo que las redes sociales son importantes en ese sentido. Es como las redes sociales han levantado una barricada ahí de críticos independientes con mucho criterio y que son muy fiables, ¿no? Y que no están, por tanto, presionados por ningún tipo de poder mediático ni nadie que les diga lo que tienen que escribir, etcétera. Entonces me parece que las redes sociales hay que buscar a ese tipo de personas. Los hay, ¿eh? Hay blogs independientes interesantes, hay autores que ni siquiera tienen blog pero hacen sus comentarios en Facebook o en Instagram y son muy, muy fiables. Pienso ahora, por ejemplo, en Manuel Rodríguez, creo que lo conoces, que es un lector increíble, voraz, de Málaga, y yo la verdad es que cada cosa que recomienda la tengo muy en cuenta porque su criterio es independiente y además está muy bien sostenido, muy bien edificado, o sea que sí, redes sociales sobre todo.
Pues yo tengo que reconocer que sigo muy al pie de la letra las indicaciones que das tú en tu blog. Bueno. Y hasta la fecha no me está yendo nada mal. Muchísimas gracias por tu atención, Fernando. ¿Quieres decir algo como última despedida?
Yo muy agradecido a ti, como siempre, que siempre me das todo tu cariño, siempre estás conmigo apoyándome en todo y estoy encantado con tu amistad. Así que gracias.
Gracias.
Pues vamos a continuar con la ronda de entrevistas a autores y en esta ocasión el novelista ilicitano Andrés Guilló va a ser entrevistado por Inés. Les escuchamos.
Andrés Guilló, Interior Día, aquí lo tenemos, aquí al otro lado. A ver, Andrés, ¿qué te parece? ¿Cómo nos hablas de tu libro?
Pues mi libro Interior Día es un homenaje a la mujer, totalmente, pero es un homenaje más a la mujer de los años 70-80, cuando empezó el destape de la Transición Española, nada que no está nada contado. Entonces es que yo he querido dar un homenaje a ellas porque fueron las verdaderamente abrieron la puerta a todas las demás, desnudándose. Y llevaba mucho tiempo para contar esta historia y al final me he decidido a contarla. Es un homenaje al cine, a la Transición Española, pero a la que no está contada.
Sí, a las mujeres que rompieron un poco la norma y se atrevieron. Pues te damos las gracias en nombre de todas.
Sí, a las que obligaron a hacer las cosas y no lo trabajaban.
Sí. Bueno, entonces, ¿crees que de alguna manera un libro es un viaje en el tiempo en el que pasárselo bien?
Es un viaje en el tiempo, que a la gente joven le va a hacer abrir los ojos lo que era aquella época. A la gente ya de nuestra edad nos hace recordar tiempos pasados que fueron muy buenos, y a la gente más adulta igual, porque aquí en Elche había muchos cines que las colas eran tremendas para entrar a una película. Cuando se desnudaba a alguien, Amparo Muñoz, Mis Universos, Mis Españas, se desnudaba, las colas eran tremendas para entrar. Y la gente no iba
risa,
al cine a ver la película.
Ahora da un poco de risa.
Claro, pero la gente iba a ver las tetas de Amparo Muñoz y era una pena. Y hoy en día esas películas son películas que son maravillas. Hoy en día no se rodarían películas valientes, con guiones valientes y con mujeres valientes. El hombre ya no tanto, el hombre era machista.
No, pero el hombre era su...
Era digital. Pero hoy son en día películas que yo guardo en un cajón de mi casa y las veo mucho, pero son películas muy valientes. Es una historia de España que no se cuenta, y es una historia de España.
Muy bien, es muy interesante el tema. Que te quería preguntar, ¿cómo te enriquece a ti la vida de escritor?
Pues yo he escrito siempre, pero publicar he publicado, yo lo he ido publicando por el miedo, por el qué dirán, pero hoy en día ya no me importa lo que la gente diga, me importa cuando la gente me para por la calle, dice, he leído tu libro y me he emocionado, he llorado, me he reído, me he recordado cuando era joven, cuando iba al teatro, cuando iba a tal...
Compartirlo
con los demás es lo que me llena, porque vivir de la escritura es muy complicado, viven cuatro personas, tienen cuatro nombres... Pero vamos a ver, yo disfruto con que la gente disfrute. Y escribo lo que me gusta leer. Entonces, por eso disfruto más todavía.
Muy bien. Pues Interior Día es el libro de Andrés Guilló y queremos preguntarte también, ¿cómo es el universo de las palabras?
¿Cómo es, perdona?
¿Cómo es el universo de las palabras? ¿Cómo uno se mueve entre tanta palabra que tiene tanto significado? ¿Cómo acude a una o si no a la otra?
Pues el universo de la palabra es mágico. Porque hay tantas para unir, hay que saber unirlas también. Hay que saber jugar con ellas y saber unirlas. Pero es eso, es jugar. Como te, mira, hay escritores de brújula y escritores de mapa, dicen. Yo, en el primer libro, sí que fui de brújula porque te van siguiendo las palabras y los personajes.
Pero como, cuando dices de brújula, ¿es porque tú escribes directamente lo que te dicta,
claro,
el cerebro?
Claro, cuando es brújula es que tú te vas llevando el personaje a lo que va a decir, a lo que va a hablar, a crear otro personaje, a la situación. Vale. Y sin embargo, cuando uno escribe de mapa, lo lleva todo organizado.
Ya, entonces, tiene como
libros,
una estructura,
hay libros,
¿no?,
que sí que tienen que ir de mapa, como es Interior Día, pero por ejemplo Esmeralda sin brillo es totalmente brújula. A mí ahí las palabras me salían solas y cuando yo creaba un personaje me daba hasta miedo porque yo cuando creé una monja, yo hablaba como las monjas. Y cuando creé la vedete... Yo
es
yo
como era, hacer teatro.
Sí, sí, yo era una vedete o yo era un inspector de policía, es meterte en el papel y darle voz.
O sea, pues
cada
es...
personaje tiene una voz, si no la gente no lo disfruta. Tú no puedes escribir con la voz del escritor. La voz del escritor no puede estar en el libro, puede estar ante un narrador, pero no ante un personaje. El personaje tiene que salir y fluir y ser el mismo.
Sí, muy bien. Y entonces cuando uno escribe prosa, está realizando un acto de creación de un espacio con tiempo, con personajes que en un momento dado forman parte de la vida del escritor, es algo así.
Efectivamente, todo personaje forma parte de tu vida y ellas son mis hijos. Yo tengo el hijo que da novela y los hijos de mi novela que son todos personajes.
Wow.
Y tienen su voz, y tienen su carácter, y tienen su genio, y te tienes que meter en ellos. Yo me pongo en el papel, a ver, una monja no habla como una vedete.
Claro.
Una señora que es médico habla como una limpiadora. Que tienen su voz, todas son igual de buenas, pero tienen su voz, y tienen su gente, y tienen sus círculos. Por eso hablo mucho en el libro... En el Interior Día, por ejemplo, hablo de una peluquería, porque las peluquerías eran donde se unía todo el mundo. Ahí no había actos sociales, o sea, la gente cuando se paseaba por la glorieta o iba al casino, era gente de un dinero. Y la gente que se quedaba en otro barrio era gente de otro nivel. Y en la peluquería se juntaban todas, eran todas amigas. La prostituta con la ama de casa, con la limpiadora, con la que vendía la lechera, eran todas iguales y se cañaban hasta recetas. Y luego en la calle no se hablaban, pero en la peluquería se hablaban. Y eso lo he visto yo.
Buah, eso es surrealista, ¿eh?
Es así. Sí,
es que la realidad a veces es increíble, sí.
Claro, pero la gente no podía hablar contigo. Una señora que se dedicaba a la prostitución no podía ir contigo por la calle,
sí,
pero la policía estaba a tu lado.
Claro, es que el qué dirán pesaba mucho,
claro,
porque los pueblos pequeños te podían,
claro, aquí,
te podían hundir con una palabra, vamos. Claro.
Sin embargo, cuando ya los rubros puestos, hablabas con ella perfectamente como de tú a tú. Que es lo que me gusta de la peluquería, cuidar a la gente.
Claro, eso es lo que las enriquecía realmente.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente.
Muy bien. Pues tenés algo que contarnos más sobre tus otros libros, como tu vida de escritor.
No tengo nada que contar, que la gente se anime.
¿Cómo que no? Mucho. Claro que tienes que contar.
Sí, pero que yo quiero que la gente se anime, que lea mucho. Que lean mis libros y los libros de todo el mundo, que vayan leyendo, que leer abre mucho la mente, leer es viajar. Leer es viajar, leer es estar en otro sitio, tener media hora para la lectura diaria hay que sacar a donde sea. Porque leer es viajar. Y a que se anime la gente a leer. Y a venir a las ferias como esta, que está la feria muy bien organizada, con mucha gente, y esto da gusto. Ver un domingo a la gente volcada en tu literatura y en la literatura,
sí,
de todo lo que estamos aquí, es fantástico.
Sí, además hace muy buen día, hace un día de sol, estamos
aire,
aquí en la Corriente Eucarístico.
Si no llueva, no importa.
Hacemos una llamada a la gente que no lee para que venga,
para que se anime, que
y
venga,
participe
que se anime,
en la Feria del Libro y se deje las pantallas.
Efectivamente, y hay
que nos hacen tener un poco dormido, ¿no?
Sí, y hay mucho para leer, entonces tiene que haber algo que te guste. Aunque
claro.
Sea cocina, música.
No, yo, mi experiencia también es la misma. Para mí es fantástico leer, imaginar lo que estoy leyendo. Es verdad que ver películas y series es divertido también, pero no enriquece tanto ni te lleva tan lejos como un libro. Porque tú vas, el escritor te lleva y el que vas a imaginas eres tú. No es el realizador, o el director, o el actor, o la película.
La gente dice que mis libros son muy cinematográficos. ¿Por qué? Porque yo escribo lo que me gusta ver. Entonces yo cuando escribo un personaje o escribo una persona, quiero que la persona vea el personaje. A mí, cuando escribí en Meralda, una señora me dijo... Oye, el capítulo de la fiesta, dice, estaba acostada en la cama con ganas de levantarme, pintarme, irme de juerga por ahí. Y eso, me encanta que me lo
claro,
diga.
Claro, eso es un, eso, que da un impulso, ¿no? Es como lees algo que dices tú, pues esto no lo he vivido yo. Oye, pues me toca vivir eso.
Dice, esa fiesta, dice, verla a ella cuando hablo del traje, el terciopelo rojo, con las medias, con los zapatos de tacón, con tal. Y es que Dios mío, dice, me voy a levantar a vestirme y me tomo una copa por ahí para seguir sola. Y eso a mí me encanta que la gente lo diga.
Bueno,
me gusta.
Pues sí, la verdad es que a mí también me enriquecería bastante. Sobre todo me daría satisfacción, sí. Porque hay gente que disfruta con lo que yo hago.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí.
Muy bien.
Esta vez yo creo que sí que hemos grabado. Igualmente.
Gracias.
Bueno,
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, muy divertido nuestro Andrés. Y otra gran autora con la que pudo conversar Arturo fue Elia Barceló, ilustre escritora nacida en Elda y ciudadana del mundo, y que ha presentado la tercera novela de una saga de cuatro, La soga de cristal. Les escuchamos.
Tenemos la oportunidad, en la Feria del Libro de Elche, de contar con grandes autores y grandes autoras. En esta ocasión estamos con la gran novelista doña Elia Barceló, que está haciendo ya su campaña de primavera-verano aquí en nuestra tierra. Y entonces le quería preguntar, primero, ¿qué tal está?
Perfectamente, muy feliz de estar aquí.
¿Qué tal va la presentación del nuevo libro? ¿Nos puedes hablar algo de ello?
Pues sí, el libro salió hace justo una semana y en esta semana ya he estado en varios sitios y he hecho muchas presentaciones, muchas firmas. Y da la sensación de que está recibiendo muy buena acogida. Al ser el tercero de la serie, uno siempre tiene un poco de miedo a ver cómo van a recibir este, pero parece que va a ir bien. Estoy contenta.
Yo estoy convencido de ello, que será un gran éxito como todo lo que estás escribiendo.
A ver.
¿Qué te parece las ferias del libro en general? Y tú que conoces tantas, ¿cómo diferenciarías la feria del libro de Elche, una pequeñita, con la de las grandes ferias que hay en otras? Que seguro que te has estado en otras grandes ferias.
Sí, bueno, yo he estado en ferias como la de Frankfurt, por ejemplo, como la de Guadalajara en México, que son de estas que no te las acabas en un día, que no las puedes recorrer. Entonces es totalmente distinta porque esas ferias son, digamos, para el comercio, para las editoriales, para los agentes, mientras que estas son ferias de lectores. Son ferias para la gente que quiere comprarse libros, que quiere descubrir otros nombres, otros temas, y hay un ambiente muchísimo más dulce, más cariñoso, más acogedor. Y si son pequeñas es mejor porque te vas con la sensación de que has visto todo lo que había por ver. Y eso
sí
me gusta.
¿Qué le pondrías? Es muy atrevida mi pregunta.
A ver.
¿Pero qué le pondrías o qué le quitarías a las ferias del libro en general, como autora?
Como autora, ¿qué les quitaría? Pues no sé, a mí me gustaría, por ejemplo, que los periodistas nos empeñaran en hacer, en medir las colas de los autores, por ejemplo, porque me parece que es una forma muy desagradable de crear una jerarquía falsa entre autores. A mí me gustaría que tanto los que están empezando como los que llevamos muchos años tuviéramos más ocasión de encontrarnos y de que los más viejos pudiéramos quizá dar algún consejo o alguna ayuda a los más jóvenes, y que los jóvenes tampoco pensaran que ellos vienen a comerse el mundo, a inventar la rueda, porque la rueda ya se inventó, ¿no? Entonces me gustaría que hubiera un poco más de igualdad y más de contacto.
Yo tuve la ocasión de estar, sabes que ha estado recientemente en Alicante Leonardo Padura. Y tuve ocasión de preguntarle acerca de lo que yo creo que es el maltrato que se les está haciendo a los autores jóvenes, a los autores noveles. ¿Qué te parece a ti ese asunto de la crítica literaria actual y de los premios? ¿Qué es lo que hay ahora mismo en la literatura española?
Uy, hay muchas cosas. Yo creo que uno de los...
¿Hasta dónde puedas decir?
Sí, uno de los principales problemas es que hay mucha gente que vive de este negocio y entonces es un negocio. Mientras que para muchos la literatura, para muchos como yo, la literatura es arte y no tiene que estar necesariamente tan mezclada con el dinero. No es un producto. Pero claro, para las grandes editoriales es un producto. Y entonces tratan a los autores como si fueran vacas lecheras que tienen que estar dando algún tipo de rendimiento. Por eso es difícil para los jóvenes entrar, porque todavía al no tener un nombre consolidado, al no tener un producto que se pueda comprar, pues prefieren dedicarse a los que ya son conocidos y a los jóvenes se les da un poco de lado, ¿no? y eso no debería ser. Los jóvenes tienen que tener su oportunidad, pero los jóvenes tienen que procurar también hacer lo mejor posible lo que están haciendo. O sea, no decir, vale, con esto que es así rapidito, lo vendo, a ver si alguien me lo compra y lo importante es que me paguen, ¿no?
Yo también tengo un criterio que lo someto a tu juicio, y es que creo que también hay demasiados escritores, o sea, hay demasiada producción y el lector, yo que me considero ya un lector, vamos a decir, casi profesional, pues veo que hay demasiada obra. Y hay algunas obras que de verdad que son como para no publicarlo. ¿No crees que habría que la crítica literaria en general tendría que ser un poquito más seria a la hora de hacer la crítica y no depender tanto a lo mejor de otros factores?
Sí, pero claro, es que antes existía también la figura del crítico profesional, de una persona que había leído mucho, que tenía un criterio válido, digamos objetivo, aunque en literatura la objetividad nunca está tan clara. Y ahora lo que hay son muchísimas opiniones, y como todo el mundo piensa que mi opinión vale lo mismo que tu opinión, pues entonces, claro, se hacen unas barbaridades enormes. Porque, claro, yo también tengo una opinión sobre el cáncer de mama, por ejemplo, pero no vale igual que la de un ginecólogo o la de un oncólogo. Y, sin embargo, en literatura parece que cualquier opinión es válida.
Sí, está claro. Pues te agradezco muchísimo estos minutos que me has dedicado. Y a ver, luego te mandaremos copia del podcast del programa. Perfecto. A ver qué te parece.
Muchísimo.
Muchas gracias, Elia.
Muchas gracias
algo?
A ti, Arturo. Solo eso, encantada de que aún me pregunten algo.
Sabies.
Sabiex.
Sabies.
Dice el refrán popular.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Somos Sabiex.
En la Universidad Miguel Hernández.
Riding alone, town after town, toll after toll. A fixed bayonet through the great southwest to forget her. She appears in his dreams, but in his car and in his arms, a dream could be. Sunset on a television set could upset her, but he never could. Remember to remember me, standing still in your past, floating fast like a homing bird. His goal in life was to be an echo. Tap the sound that floats around and then back down like a feather. But in the deep chrome canyons of the loudest mountains, no one could hear him or anything. So he slept on a mountain in a sleeping bag underneath the stars. He would lie awake and count them. The great fountain spray of the great Milky Way would never let him die alone. Remember to remember me, standing still in your past, floating fast like a hummingbird. Remember to remember me, standing still in your past, floating fast like a hummingbird. Hummingbird.
vaya selección musical de nuestro compañero Alberto. Hummingbird, de Wilco. Y en relación con la continuidad del programa, acabamos de escuchar que con el fondo natural de las voces del público que abarrotaba la feria, algunos de los autores con los que pudimos conversar en la Feria del Libro. La atmósfera de una Feria del Libro es integradora, muy integradora. Nos reunimos los destinatarios de las obras, que somos los lectores, y también están allí los imaginativos, creadores, escritores, dibujantes, y los intermediarios necesarios, los editores y los libreros, para hacer llegar la obra a su público lector. Feria y fiesta, fiesta y feria, la cultura con todos y para todos. Y fue mágico conseguir por medio de una tarjeta roja, una acreditación de nuestra universidad, que intercambiaran estos autores sus ideas y opiniones sin ninguna cortapisa. Para ellos ha sido un placer, pero para nosotros también, y una realización muy personal muy importante. ¿Cómo fue esta experiencia para ti, Inés?
Pues las dos cosas que la definen serían interesante y divertida. Interesante por la cantidad de intelectualidad y de gente pensadora que hay, y divertida por la forma en que se relaciona con la gente. Allí había gente muy interesante, la verdad.
Sí, fue una experiencia claramente enriquecedora, y además hemos visto lo que significa el cara a cara con figuras relevantes de la literatura y que al mismo tiempo se muestran cercanos a nosotros y en nuestra forma de hacer. Has visto que terminamos escuchando a Elia Barceló, o han visto que hemos terminado escuchando a Elia Barceló dando su opinión acerca de la crítica literaria, y es que también pudimos hablar con una de ellas.
Pues sí, así es. Arturo tuvo la oportunidad de conocer y charlar con Sandra Oyagüe, crítica literaria, dinamizadora y divulgadora imprescindible para la literatura de la zona. Les oímos compartir esta conversación.
Buenos días. Tenemos la oportunidad de hablar con doña Sandra Oyagüe, que es conocida crítica literaria, divulgadora. Tiene muchas facetas en su vida. Y hemos coincidido aquí en la Feria del Libro. ¿Qué te está pareciendo? ¿Cómo se está desarrollando?
Pues me encanta la cantidad de gente que hay. Todos deseosos de conocer nuevos autores. Pues que se está vendiendo los libros. Y los autores que han venido este año, pues si los del año anteriores eran buenos, estos no se quedan a la zaga. Y además hay para todos los públicos, tanto de infantil como juvenil, como ya cosas más serias en cuanto a novela negra, novela histórica, ensayo. O sea que estoy encantada.
¿Realmente consideras que es una oportunidad para conocer autores?
Sí, considero que para conocer a los autores no basta con ir a una librería, sino hablar con ellos directamente, saber qué es lo que les ha impulsado a escribir, poder tener un poquito de conversación para luego, sobre todo si ya has leído algún libro, para poder comentar las dudas que te han quedado. Pero si no lo has leído, para que te digan por qué camino van.
Muchísimas gracias, Sandra.
De nada.
Buenos días, a disfrutar del día.
Gracias.
Bueno, pues continuamos con José Luis Ferris, el gran biógrafo de Miguel Hernández y profesor de esta universidad. Además de gran amigo del programa, también pasó por la feria y en la entrevista que Arturo pudo hacerle da algunos consejos para los nuevos escritores que se atreven en este mundo de la literatura. Les escuchamos.
Seguimos en la Feria del Libro de Elche del año 2024 y tenemos la oportunidad de hablar con el profesor don José Luis Ferris. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Profesor, ¿cómo está viendo la Feria del Libro y qué expectativas tiene en ella?
La verdad es que es una envidia, porque uno que como autor, como escritor, tiene que recorrer media España viendo ambientes, casetas, libreros, espectáculos y todo para convertir estos eventos, ¿no?, de ferias del libro en algo atractivo. Pues cuando llega Elche, de verdad que uno se rinde, porque ves que no para de pasar gente. Hoy, por ejemplo, se acaba de inaugurar la feria, pero esto es una constante visión de personas que se paran, que hablan, que firman, bueno, que están con el autor. Y yo creo que además, siendo la primera tarde de feria, esto va a ir creciendo y el domingo cuando se cierre me parece que va a ser un gran éxito, no solamente para el público, para los autores que van a venir, sino para los propios libreros que van a hacer hoy su agosto, hoy, mañana y pasado, estos días. Entonces estoy encantado del ambiente, me encanta el ambiente de Elche, me encanta el ambiente de la Feria del Libro de Elche.
¿Hago yo mal en echar de menos aquí una caseta de la Universidad Miguel Hernández?
Yo creo que eso se andará, sí. Es cierto que podía haber. Lo que pasa es que la Universidad de Miguel Hernández tiene, no sé si decir una carencia, o desde el principio no ha prestado atención al libro impreso. Tiene editorial propia, pero es una editorial digital. Entonces, el catálogo de publicaciones es enorme, pero no en papel. Entonces, es difícil acudir a una feria del libro si no tienes materialmente el libro físico, ¿no? Y yo creo que ese es el detalle. Podría venir y montar una caseta en la que, bueno, pues hubiera, por ejemplo, libros, aunque fueran de otras editoriales, de profesores de la universidad que han editado mucho. Es una buena idea. Que voy a sugerirla yo al rector para el próximo año, porque me parece interesante que, aunque no tenga libros propios, porque no editan, ya digo, en papel, pero que por lo menos tengan una caseta donde se refleje lo que está haciendo el profesorado como investigador, como creador y como muchas cosas.
Yo quería pedirle dos consejos. Uno, para el lector, para que escoja buenos libros, porque hay mucho editado, pero a lo mejor no todo es tan bueno como para aprovecharlo. Y otro, para el joven escritor, para ver qué es lo que tiene que hacer para que se vea reconocida su obra.
Bueno, vamos a ver. Yo pediría siempre consejo a los libreros. Normalmente yo creo en el profesional y sabe distinguir lo que es un libro comercial de un libro, vamos a decir, profundo, ¿no? Entonces, el librero siempre ha sido un buen orientador para el lector, ¿no? Y luego para los jóvenes, pues que lean muchísimo. Yo creo que la mayor formación que puede alcanzar un escritor es sabiendo lo que hacen otros escritores, aprendiendo de los demás. Yo no creo, no conozco a ningún gran escritor que no lea. Los que están ahí, los que han alcanzado lo que han alcanzado es porque han trabajado mucho el oficio de leer. Y yo creo que ese es previo y necesario. Entonces, cuando veo que alguien ha publicado un libro y le preguntas cuáles son sus influencias principales y te dicen que no leen para no contaminarse, pues entonces ya sé a quién no tengo que comprarle el libro, ¿no? Y eso es fundamental. Por eso insisto en lo mismo. Yo aconsejo siempre a todo escritor, todo aficionado a la literatura, todos aquellos que quieran lanzarse y necesiten escribir, que se surtan de las armas fundamentales que son las palabras, y las palabras están en los libros, y cuanto más se lea, más capacidad tendrás de poder contar.
Muy bien, muchas gracias, profesor Ferris. Hasta la próxima.
Muy bien, hemos tenido aquí a Ferris diciendo leer para escribir. Y ya para terminar con esta ronda de declaraciones que nos han retratado también cómo fue la Feria del Libro de Elche, terminamos escuchando a los artífices de la misma. En primer lugar, la conversación entre Arturo y la concejal de Comercio del Ayuntamiento de Elche, Cari Martínez, y después a Marina Vicente, organizadora de la feria.
Estamos con la concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, Caridad Martínez, a la que queremos hacerle unas preguntas sobre esta magnífica feria que han montado. Buenos días, Caridad.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo he estado haciendo entrevistas a autores, al público, a libreros, y no parece que haya salido mal la cosa, ¿no?
Hombre, yo estoy muy contenta porque estoy viniendo los 3 días de feria, desde el viernes prácticamente estoy aquí, y veo mucha gente en las librerías comprando, y mucho movimiento de gente hablando con los autores sobre todo, y descubriendo también qué autores locales tenemos aquí. La gente, estoy viendo que está interactuando mucho con ellos, les está preguntando de qué van sus libros, y a mí eso la verdad me produce mucha alegría.
Usted lleva la Concejalía de Comercio. Entonces, realmente esto es una fiesta comercial, una feria comercial. Los libreros están triunfando. ¿Qué va a pasar el año que viene para mejorarlo?
Pues no lo sé. Ya veremos, porque este año también la empresa 17 Musas, que es quien se adjudicó la licitación, ha puesto también en la carpa central conciertos a última hora para cerrar los días, que yo creo que a la gente les ha gustado mucho. Y el año que viene, cuando saquemos la licitación, pues ya veremos. Y ahora, en pasar unos días, también es verdad que yo me reuniré con todos los libreros que han estado este año aquí para hacer un balance de cómo ha ido la feria, en qué podemos mejorar, y a partir de ahí pues empezaremos a trabajar ya para el año que viene.
Yo he visto, y ya como visitante, una cuestión que me ha entusiasmado, y es la cantidad de gente joven que hubo sobre todo el viernes. ¿A qué cree que es debido?
Pues yo creo que, aparte de lo que podamos pensar, los autores también están enganchando mucho a la gente joven a través de las redes sociales, y eso hace que se interesen por sus libros y que se interesen por el libro en papel, aparte de por el libro para leer en tablets. Y al final, los seguidores que tienen cada uno de ellos en las redes sociales, pues les hace también ilusión conocerlos en persona, y yo creo que también por eso mucha gente joven, que es donde se mueven en Instagram o en TikTok o en otras redes sociales, pues acudieron precisamente por ver el ambiente de lo que es una feria y conocer a sus autores preferidos.
Pues mi más cordial enhorabuena, que se siga celebrando esto con igual éxito, y lo dicho, nos veremos el año que viene.
Muchísimas gracias.
Estamos con doña Marina Vicente, que es la organizadora de la Feria del Libro de Elche, que está prácticamente recién estrenada. ¿Qué tal ves la cosa?
Pues la verdad es que muy bien. Para ser el viernes por la tarde, todavía, que es el primer día, está bastante lleno de gente, hay bastante gente. Y la verdad es que la ciudad de Elche siempre acoge la feria con muchísima ilusión, cosa que es bastante agradable, ¿no? Porque ver a todos los libreros de Elche aquí, y a la ciudad de Elche acercándose desde antes de la inauguración para ya estar paseando por las librerías y ver un poco la oferta cultural que hay, es un aliciente importante de cara a volver cada año.
A mí me está gustando mucho, no conozco muchas ferias, pero algunas conozco. Claro, no es comparable lo de una pequeña ciudad a lo de una gran ciudad, y así me lo ha relatado alguno de los autores. ¿Qué le pondrías tú a esta feria, con lo cual ya quedarías totalmente realizada en cuanto a tus objetivos?
Ostras, me has pillado.
Da igual, piénsalo.
¿Qué le pondría más a esta feria? Hombre, es que no puedes pedir más de lo que hay, porque no hay más librerías, ¿no? Pero no hay más. Pero yo creo que igual siempre vas a pedir más presupuesto, ¿no? Para poder hacer más cosas. Pero no sé, la verdad es que yo estoy muy contenta con lo que se ha hecho, con las posibilidades que tiene Elche y a lo que se está alcanzando con esta feria.
A mí me sorprende mucho la cantidad de gente joven que hay. ¿Qué has utilizado para crear ese cebo y que resulte atractivo para los jóvenes al venir a la feria?
Bueno, el cebo con los jóvenes sobre todo es las redes sociales, hacer la publicidad a través de las redes sociales, que es donde les llega a ellos más directamente. Y hemos enfocado publicidad concretamente a público de entre 18 y 25 años. O sea que hemos intentado tirar un poco por ahí también.
Perfecto. Muchas gracias, Marina.
A ti.
Como bien dice el profesor Ferris, son elementos indispensables, actores indispensables, los libreros. Nos han dicho, y así parece ser que se atestigua, que todas las librerías de Elche han estado presentes en esta feria. Y no solamente en su afán de vender, es que son grandes consejeros que nos ayudan a escoger, a descubrir, a redescubrir, a fomentar otro tipo de actividades como los clubes de lecturas o como otros eventos de presentación de libros, etcétera. Al final son un foco de cultura. Pude hablar con dos de ellos. Vamos a escuchar a David Reche, que es representante y propietario de la librería Alitruc, y a la librería Diógenes Literario.
Tenemos ocasión de hablar con don David Reche, gerente y propietario de la famosa librería Alitruc de Elche, y queríamos conocer su opinión sobre esta Feria del Libro de Elche del año 2024.
Bueno, pues a ver, la Feria del Libro siempre es bienvenida porque es una forma de acercar los libros a la gente, de sacar los libros a la calle. Y en esta ocasión, pues como ha sido un poquito más larga, hemos hecho el fin de semana entero, pues hay más tiempo de contacto de los libros con la gente. Es mucho trabajo, estamos muy cansados, pero eso significa que hemos trabajado mucho y significa que estamos vendiendo mucho. Por tanto, estamos contentos a pesar del trabajo.
Oye, da gusto escuchar esas palabras de ánimo y de gratificación de un trabajo realizado. Hablando con los autores, algunos de ellos me dicen que los libreros son grandes incitadores o prescriptores de la lectura. Como si el farmacéutico, como un farmacéutico que te receta un medicamento, ¿el librero también actúa así?
A ver, no nos engañemos, somos tenderos realmente y tenemos que vender cosas, somos comerciantes y por tanto tenemos que vender nuestro producto. Intentamos, además vendemos un producto tan especial como un arte, como la literatura, que por tanto lo hacemos con gusto y con cierto conocimiento de causa lo que estamos vendiendo. Y sí, somos prescriptores porque al final nosotros, quienes vendemos libros, también leemos, también nos gustan cosas y poco a poco vamos conociendo a nuestros clientes, vamos sabiendo qué recomendar a según qué persona y viendo también, incluso aunque no hayamos leído, según qué autores o según qué editoriales, qué cosas van sacando y por tanto a quién le puede gustar. Y como te digo, es un comercio, no tenemos que olvidarnos que una librería es un negocio y por tanto tenemos que vender y queremos vender, pero queremos que la gente vuelva y si queremos que vuelva tenemos que intentar recomendar cosas que le gusten para que confíen en nuestro criterio.
Y como tú bien defines, ¿qué podemos hacer para favorecer el que surjan nuevos escritores de calidad y que estos sean conocidos? Porque de mi impresión general es que tenemos muy buenos escritores que están en las sombras, que no se conocen porque no forman parte de una gran editorial que los apoye.
Esto daría para sentarse a hacer un debate, una tertulia de un par de horas, por lo menos. Aquí temo que no puedo darte ninguna respuesta porque es cierto que las editoriales pues difícilmente apuestan por gente no conocida, aunque a veces ocurre. No sé decirte, nosotros como libreros poco podemos hacer más que cuando viene alguien con su producto, pues intentar confiar en ellos. A veces nos sale bien y a veces pues no nos viene gente tan buena, porque nosotros, claro, no podemos leer todo lo que nos viene autoeditado o de gente que, o de noveles, no podemos leerlo todo, pero intentamos confiar en ellos. Porque es también, a veces, muchas veces es, digamos, una escritura de proximidad de gente que puede estar algo más cercano a sus clientes y entonces ya puede haber un cara a cara más cercano entre el escritor y el lector.
Yo, desde luego, os felicito a vuestra librería y a todas las demás por la labor que hacéis por la cultura y para que podamos seguir leyendo todo lo que se publica. Muchísimas gracias, David.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes otra vez. Estamos con una librería, es una librería, que se llama
Diógenes Literario.
¿Qué tal os va la feria?
Pues de momento bien, vemos la feria muy animada y no sé, hay mucha gente paseándose, parándose a ver libros y están comprando bastante, la verdad.
¿Qué opinas tú de la cultura literaria de los lectores de esta ciudad?
Pues la verdad es que tenemos bastante, o sea, tenemos, sobre todo lo notamos en la librería, que suelen ir buscando libros específicos, de temas específicos, o sea, ya es como que investigan antes, eso ya es un punto a favor en ese sentido. Y se consume mucha literatura.
Se consume mucha, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Estas breves notas de Mesopotamia, de Capsule, que han interpretado The Capsule Songs for a Future Generation, también ha sido seleccionado por Alberto. Bueno, Inés, hemos hecho un primer contacto con el periodismo de campo. Hemos hecho el retrato que hemos podido acerca de ello. ¿A ti qué te parece el evento?
Pues la verdad es que me ha parecido muy interesante y muy consolidado ya, que nos recuerda lo importante de leer y de escribir. para construir nuestra memoria e inteligencia. No debemos cambiar los libros por las películas, que es algo que está pasando y debería de ir pues, uno al lado del otro, sin tachar las películas, pero sin quitar los libros.
Bueno, querido oyente, espero que hayas disfrutado con la escucha, tanto como nosotros hemos disfrutado con su confesión. Hasta el próximo programa y que pases un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.